muy agradecido siempre de ti, Señor, por las cosas que tú todos los días haces con nosotros. Cómo nos enseñas, cómo nos permite, oh Dios, tener nuevas experiencias. Nos da las fuerzas para poder lidiar en momentos que muchas veces nosotros, antes de llegar, jamás pensaríamos que podríamos hacerlo. Pero tú, Señor, eres quien nos has capacitado, nos has guiado, y te damos tantas gracias porque esto nos ayuda incluso a poder ayudar a otros. Señor, gracias por el tiempo que aún nos tienes aquí en esta tierra. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que nos ayude a ser mensajeros de tu palabra con nuestras propias vidas, en palabras. Tantas gracias, oh Dios, te damos por el tiempo que tuvimos ayer con los jóvenes. Señor, gracias, gracias inmensamente porque nos permitiste hablar de tu palabra, nos permitiste tratar con ellos de una manera cercana. Gracias, Señor, por esta oportunidad, porque esto jamás nosotros no lo esperábamos que podría pasar. Pero damos las gracias, Padre, por la receptividad de ellos y por el trabajo que estamos haciendo en conjunto como congregación. Gracias, Señor, por el amor que tú pones en cada uno de nosotros para hacer estas cosas. Te lo rogamos, oh Dios, a ti siempre todo, en el nombre de Cristo, para que seas tú quien nos ayude a ser siervos tuyos y trabajar para ti. En este tiempo de Escuela Dominical, Señor, que ahora vamos a iniciar, donde vamos a tratar un tema que no es menos importante que todos los demás, porque tiene, oh Dios, una relación con lo que son los principios tuyos en tu palabra, cómo debe manejarse un hijo tuyo en esta tierra. Guíanos, Señor, y dirígenos, guárdanos y fortalécenos en todo momento y en todo tiempo. Padre, te lo pedimos a ti siempre todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia siempre. Amén y amén. Vamos a esperar que entren los hermanos para comenzar a leer el párrafo que tenemos para hoy, que es el párrafo número 2 del capítulo 23 de esta confesión de fe, y donde nosotros aquí hemos llegado a la conclusión de que es importante que para mantener una ortodoxia clara, viva, nosotros hagamos una confesión de lo que creemos, que tengamos una seguridad de lo que nosotros como creyentes hemos estado creyendo a través de todos estos siglos, cómo ha estado el Espíritu de Dios trabajando, cómo es que nosotros mismos como seres humanos distorsionamos lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando por siglos, y cómo mantener nosotros las enseñanzas claras de los propósitos de Dios, teniendo a la palabra de Dios escrita como el filtro de todo lo que nos acontece. Y a eso nosotros siempre le vamos a llamar sola escritura. Pues, hermanos, teniendo estas cosas en mente y analizando estas partes de la confesión de fe, tenemos nosotros que decir al analizar los versículos y llegar a una conclusión de si en verdad esto es lo que la Iglesia de Cristo ha creído y ha estado creyendo por todos estos siglos. Gracias nosotros damos a nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo por el tiempo que hemos tenido en esta congregación analizando temas de importancia. Y me da tanto gozo, y debo decirlo aquí, ver cómo muchas de las cosas que hemos enseñado aquí se han estado entendiendo. Y cómo los hermanos pueden hablar con seguridad al mirar la Escritura y decir esto es lo que debemos de creer. Hermanos, nunca podemos pensar que somos dueños absolutos de la verdad. Vamos a estar todo el tiempo analizando, estudiando, y vamos a tener que estar siempre, como decían los reformadores, siempre reformándonos, siempre mirando a ver cómo es que Dios ha estado trabajando a través de todos los siglos, de todos los años, desde que Jesucristo mismo hizo la promesa de ser Él el único que iba a salvar a la humanidad. En esa promesa que Dios hizo está sustentada toda la palabra de Dios, la salvación, que para Pablo era un gran misterio. mientras más nosotros vemos la manera en que Dios nos ha salvado, cómo es que Dios, para cuidarnos, ha establecido principios y normas de vida, como vamos a ver hoy. Uno de ellos, el juramento, son de suma importancia. Este principio de vida, ¿cómo nosotros lo llevamos a cabo? ¿Es el juramento necesario? ¿Debemos evitarlo? ¿Cómo debemos nosotros de hacerlo? ¿Debemos nosotros interponer ante este juramento a alguien de nuestra familia? Un hijo, un padre, a mí mismo. Juro por mí, juro por mis hijos, juro por las propiedades que tengo, de que lo que digo es verdad. Nosotros vamos a ver hoy, y con cuidado, la palabra de Dios dice a los creyentes: ¿vas a jurar? Nunca lo haga por nada de este mundo, ni por ti mismo, ni por tus hijos, ni por nadie. Y como veíamos la última vez que tratamos aquí este tema, muchos padres dicen: por la salud de mis hijos te digo esto, que esto es verdad. Pero cuando vemos, no le pedimos permiso a nuestros hijos para que tú digas eso. ¿Cómo tú lo pones a ellos sin darte permiso a ellos? ¿Son acaso algo, son tan propiedad tuya que tú tienes derecho para hacer con ellos lo que tú quieras? No es así, son vidas que Dios te regaló y que tú debes considerar de que están en las manos de Dios y ellos van a tener sus propias vidas. Tú le vas a predicar el Evangelio, lo vas a amar profundamente. Y debes orar al Señor para que sea Dios quien los salve, quien haya misericordia. Pero no puedes ponerlo de por medio para decir: lo que yo digo es verdad. Y como esos hijos son míos, son de mi propiedad. Algunos llegan a la conclusión de que si son míos, ya yo un día voy a dejar de trabajar y ellos entonces van a tener que mantenerme a mí. O sea, tú estás realmente creando a dos empresas, tres empresas, no sé cuántos hijos tenga, para que ellos entonces a ti te sostengan. No, ellos tendrán que vivir y van a ser sus familias. Y la satisfacción tuya será: yo le enseñé el Evangelio. Y cuando tú veas que tus hijos no pueden evadir ese Evangelio, tú sentirás gozo. Si se fijan, parece que nos estamos saliendo del tema. Pero entender lo que es el juramento nos lleva a pensar en tantas cosas. Es decir, yo no puedo poner nada de esta tierra por la sencilla razón de que todo está contaminado. ¿Por qué? ¿Con qué? Simple. Todo lo que está contaminado por el pecado tiende a no ser seguro. Cuando yo veo en la Escritura que dice que aún la naturaleza misma gime a una esperando la restauración gloriosa, ¿qué decimos con eso? Que muchos árboles que no quieren secarse se secan, que muchas de las flores hermosas que a veces sembramos con esperanza no florecen ni crecen, y que entonces nos recomiendan echarle abono para nosotros fortalecerla y resulta que el abono que le echamos no era y entonces la secamos. Es complicado todo. ¿Pero por qué? Por causa del pecado. La misma naturaleza gime a una, cuando muchas veces tiene que destruir, cuando la tierra tiembla. Todo es pecado. Un día todo esto desaparecerá. No podemos jurar por algo que está contaminado por el pecado ni por nosotros mismos. Entonces, ¿en nombre de quién? Bueno, la Biblia no nos deja a oscura en esto, y esto es lo que vamos a ver. Y yo quiero que ustedes, antes de leer el párrafo, vayan mirando en sus libros ahí todos los versos que vamos a estar analizando y mirándolo aquí. Vamos a buscar los primeros tres versos, que son Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 28:58, ese es el segundo, y Éxodo 20:7. Y Jeremías 5:7, cuatro versos vamos a estar leyendo para iniciar antes de leer este párrafo. Y el párrafo lo vamos a leer. Y yo voy a pedirle, por favor, que algún hermano hoy me ayude leyendo este verso. Quiero por lo menos ver lo que ustedes digan algo hoy. Y una de las maneras es leyendo este párrafo. Y si quieren participar, ustedes levantan las manos. Y aquí estamos para eso, mi hermano. Esta es la Escuela Dominical. Aquí podemos hablar con libertad. Cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a este tema, vamos a ir analizando. ¿Quién quiere leer el párrafo?
6:22. 23:2. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento por eso. Cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse.
Ustedes están mirando la magnitud de lo que estos hombres de Dios en el pasado, varios siglos atrás, estuvieron diciendo con respecto a lo que ellos consideraban a la luz de la Biblia, lo que era el Evangelio. Si los hombres han de jurar, deben hacerlo en el nombre de Dios. Deben haber razones en la Biblia para decir eso. Y es lo que nosotros acabamos de decir. Dice, y al hacerlo, han de usarlo con todo temor y reverencia. Eso no es como decir, yo juro por Dios. Tú estás entrando en una actitud pecaminosa, fácil. Porque solamente tú estás usando a Dios como un pretexto para algo. No porque tú estás diciendo, espérate. Es por Dios. Juro en el nombre de Dios. Que los hombres entiendan que cuando tú pones a Dios de por medio, tú tiemblas, tú mismo tiemblas. Y es la disposición, incluso por un juramento como este, que muchos hijos de Dios han dado la vida. Juro que esta es la verdad y que por esta verdad que no daña el Evangelio, que no daña las santas palabras de Dios para el mundo, juro que es verdad y si he de morir por esto, moriré. ¿Cuántos no han muerto con juramentos como este? Pero esos hombres estaban entregando el corazón cuando decían en el nombre de Dios, que los demás puedan palparlo. Sentirlo. Que no vean que es simplemente un mecanismo. ¿Cuántas personas no usaban lo que le ordenaban en un juicio civil para decir ponga la mano sobre la Biblia? Porque eso significaba que usted lo estaba haciendo en nombre de Dios. Simplemente decían sí, juro, y ponían sus manos ahí. Su corazón no estaba ahí, estaban simplemente cumpliendo con los requerimientos que se le estaban dando de rigor. No ponían su corazón, pero algo bueno tenía, y es que querían poner a Dios de por medio de todo esto. Era tu responsabilidad si tú lo hacías en nombre de Dios o no después de ahí. Yo espero que eso no sea, no sé si... Bueno, las bocinas de ese auto, que la paguen pronto. No sé si es de alguno de los de aquí, chequen. Ok. Yo quiero que alguien lea ese primer verso, si ya lo tienen. Me imagino que algunos ya han estado buscando estos versos de Deuteronomio 6:13 y también Deuteronomio 28:58, Éxodo 20:7 y Jeremías 5:7. ¿Alguno hermano ya tiene uno de estos versos, el primero? ¿Están oyendo lo que está diciendo el verso? Yo quiero que nosotros entendamos de que estas son recomendaciones bíblicas desde el inicio mismo de toda esta enseñanza para fortalecer lo que es el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas para el hombre que no conocía. Y le está diciendo, van a jurar que sea en el nombre de Dios. 28:58 de Deuteronomio, ¿quién lo tiene? Ahora viene la parte con temor. Tener temor a Dios es parte esencial de un juramento. Alguien decía aquí, bueno, pero será necesario, ¿por qué jurar? ¿No? ¿Para qué jurar? No, uno tiene que ser compromiso. Pero también decíamos que mi vida entera es un juramento. Porque yo tengo que estarle diciendo al hombre de que todo lo que yo hago es en el nombre de Dios. Y es para Dios. Y los hombres deben ver de que yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Y eso es prácticamente un trato donde Dios queda de por medio. Es la base principal de nuestra vida confirmada. Lo que yo hago, lo hago en el nombre de Dios. Hermano, eso no es un juramento. Es en el nombre de Dios, no en el mío. Tú estás poniendo a Dios ahí. Yo aseguro que estas no son mis palabras. Solamente yo estoy dando a conocer la verdad de Dios. Si yo, por ejemplo, tomara uno de ustedes aquí y le dijera, yo vengo aquí ahora a hablar en el nombre de Yadira. Yadira me va a reclamar y me va a llamar y me va a escribir por todos lados. ¿Qué atrevimiento? ¿Quién te dio permiso a ti para poner mi nombre en eso? No lo vas a permitir. ¿Verdad que no? Pero un hijo de Dios, cuando pone a Dios de por medio, el que lo ve todo y sabe lo que tú estás haciendo, él te dice, ¿en verdad tú vienes en nombre mío? Sí, porque estas no son mis palabras, estas son las palabras de Yadira. Pero que yo no dije eso. Dios va a estar mirando si lo que tú estás diciendo, poniéndolo a Él de por medio, en verdad son las palabras de Él. Si no son las palabras de Dios, tú eres un mentiroso. Si yo estoy diciendo palabras que no son las palabras exactas que Yadira dijo, ¿quién es el mentiroso? Nuestra vida entera es un juramento delante de Dios. Cada vez que salimos allá afuera, estamos diciéndole, así dice el Señor. Esto es, pero en verdad, eso es lo que yo estoy haciendo, es lo que dice el Señor. Yo debo asegurar de que lo que yo estoy haciendo, Dios lo aprueba. Y son los requerimientos y los propósitos de Dios. Por eso es que dice, van a jurar, teman. Teman. Porque Dios sí sabe lo que tú estás diciendo y sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Qué bueno que el Señor es tan misericordioso que cuando nosotros clamamos y decimos, Señor, te he faltado. Dije cosas que solamente estaba buscando una honra y un mérito mío y te puse de por medio, Padre, ten misericordia de mí, perdóname. Es bueno que lo haga. Te lo reconoce y se siente mal, y esa es la batalla, esa es la lucha que tiene el creyente constantemente. Pero después falta la parte más importante, y es la ayuda que tú le darás a esa persona cuando tú te le acerques y le dices, mira, lo que yo te dije realmente no fue en el nombre de Dios, Lo que yo te dije, estaba pensando muy en mí mismo, y yo necesito que tú a mí me perdones. Por eso es que también existen instrucciones y principios bíblicos que te dicen: ve y reconcíliate con tu hermano, dile que le has faltado, para que Dios entonces escuche tus oraciones. Faltar a todas esas cosas nos va a mantener en un tipo de ansiedad y de angustia y de falta de dirección, que después no vamos a saber cómo lidiar con nuestra vida cristiana. Porque estamos haciendo las cosas como yo quiero, como yo pienso que es. Estamos en un mundo donde todo el mundo establece sus reglas, sus formas de vida. Y ahora en este postmodernismo le dicen, tiene que respetársela. Porque eso es la paz. Que la gente piense como quiera, no le reclames. Eso es su decisión. Y ya llevamos casi un siglo ya en eso. Y el mundo tiene paz. Es una locura. Tenemos que clamar por volver a lo que mejor estaba funcionando, que era esos tiempos de la edad moderna, donde por lo menos se le permitía a las personas razonar. Se le permitía pensar y hacer un juicio sobre tu manera de pensar, y las personas escuchaban. Ahora le han enseñado a no escuchar. Bueno, si tú no me quieres entender, no me entiendes. Esa es tu vida, esa es la mía. Y nos separamos. Y ahora todo el mundo está separado. Porque al estar separado, yo vivo como yo quiero. Y eso va a traer una paz tan linda, tan hermosa, que va a traer eso. Hermano, donde no hay verdad, no hay paz. ¿Se entiende? Y ese es el mundo que tenemos. Todo el mundo ahora tiene la libertad de ejercer sus propios poderes. Y mientras más poder económico tengas, ya no importa lo que tú pienses ni sepas, ya tú a mí me interesa, porque tus bienes económicos me pueden ayudar. Y ahora caminamos más por el interés que por el razonamiento. Eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Entiendes? Entonces cada quien ahora manifiesta, tengo un título, tengo esto, tengo lo otro, y dicen, bueno, yo ahora vamos a caminar por las academias, tú eres el académico fulano de tal, pero realmente recuérdate que ese es tu concepto, pero te vamos a respetar porque eres una persona que estudiaste. Entonces el que razona y tiene cierta lógica, déjame ver tu título, no me interesa, me interesa más tu título que lo que tú puedas pensar y razonar y analizar, de tal manera que tú no tienes derecho. Ya vivimos respetando a las personas y poniéndolo en el lugar que nosotros queremos. Por eso es la paz. Ahora volvemos. Mi vida ante Dios es el juramento más importante. Yo pertenezco a Cristo, dice un himno, y Él pertenece a mí. Esa relación de Cristo en mí y yo en Él es lo que me va a mí a guiar mi vida, porque yo voy a estar cuidando de que mis palabras y todo lo que yo diga realmente agrade a Dios. Y mientras Dios nos permita, mi hermano, no nos descuidemos en esto. Ahora, si queremos llenar las bancas de la iglesia, descuidémoslo y pensemos hacer lo que es pragmático. Entonces se van a llenar las bancas de las iglesias, porque vamos a estar haciendo reuniones para ver qué es lo que mejor funciona. ¿Qué es lo que esta sociedad actualmente, por la cultura cambiante y todo lo que se ha transformado, requiere? Vamos a dárselo. Te pones a analizar qué es realmente lo que la sociedad quiere. Que no lo molestes. Que lo dejes hacer lo que ellos quieren. Que no te metas conmigo. Y que además me permita un ambiente agradable donde yo pueda recrearme y sentirme bien. Porque eso es amor. Si tú me maltratas, no me amas. ¿En serio? Dale todo lo que tu hijo te pide. Vamos a ver si tú lo vas a guiar y lo vas a llevar por buen camino. Desde pequeños ellos saben mostrar su autoridad, desde que nacen. y a decirte esto es lo que yo quiero. Y como tú comienzas a darle todo lo que ellos quieren, tú los malcrías. Después ellos no te agradecen. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me enseñaste? Porque ellos hubiesen preferido que tú los enseñaras. Pero como era tu niño, tú lo consentiste. No, no, déjalo. Tan lindo. Sus ojitos, su boquita. Ay, mira cómo habla. Le celebra todas las barbaridades. Y, mi niño. Y él sigue creciendo. Él va a seguir creciendo. Después no vas a saber cómo enfrentarse al mundo. Porque el mundo no lo va a tratar como tú lo tratas. Porque cada quien lleva su vida y su camino y su forma de vivir y sus mismas vanidades y sus mismos egoísmos. El mundo es así. Lo va a querer manifestar entonces en tu hijo. Comienza la batalla que él no esperaba. Me hacen bullying en la escuela. ¿Cuál bullying? ¿Cuál bullying? Enfréntate a ellos. No, serio. No te dejes. Por ellos, no. Enséñale que tú realmente también tienes tus principios de vida. Que tú consideras que son los que debes de hacer. No, porque ahora si mi grupito no se somete al grupito mío en las escuelas, entonces ese grupito te hace a ti bullying. Y decimos bullying porque no existe una palabra para actualmente en español, creo que en ningún idioma ahora mismo, para poder definir lo que esto significa en esencia en sí. Pero cuando tú crías a tu hijo bien, con los principios bíblicos, él sabrá cómo manejarse. Créeme que sabrá cómo manejarse. Porque él dirá, bueno, ese es el comportamiento de ellos. Yo sé lo que tú me has enseñado. Yo sé cuáles son las cosas que tú me has inculcado en mi corazón. Y así ahí vamos. Van recto, firme. Está pensando que esas personas necesitan ayuda. No se deja amedrentar. Y es por eso que usted ve que un hijo bien instruido parece una persona con 12, 15 años, con más madurez que uno que otro, los que hoy tienen 40, 50, 60. ¿En serio? Por las buenas instrucciones, porque tuvieron sustentadas por las direcciones de la palabra de Dios. Podemos seguir mirando sobre este principio de que nosotros si debemos jurar, debemos jurar teniendo a Dios de por medio y no a nosotros mismos ni a ningún ser humano, mirando ahora a Éxodo 27. Éxodo 27, ¿quién lo tiene? Yo sé que esto se ve feo, pero es que yo no puedo estar de hablar mucho sin agua.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Wow. ¿Cuántas veces no han escuchado usted y leído esto? Una vez más lo están leyendo aquí ahora. Y lo están leyendo directamente de esta palabra de Dios, que ya no es simplemente parafrasear para seguridad. Está diciendo, no te atrevas a tomar el nombre de Dios en vano, en toda tu vida, en todo lo que hagas. Ah, yo sí creo en Dios. Cuando tú vives como tú quieres, estás tomando el nombre de Dios en vano. Creo que Milvari también quiere decir algo, ¿verdad? Ah, bueno.
Para ti. Hay que tomarlo en cuenta porque a veces estamos hablando de los juramentos y sabemos que no podemos poner a Dios por el medio por algo simple, no por tanto. Pero muchas veces, yo creo que todos nosotros caemos en el error, como dice aquí, de tomar el nombre de Dios, hermano, para hablar de una manera coloquial, poner a Dios en el medio. Oh Dios mío. Y lo hacemos constantemente como porque todo el mundo lo hace, pero eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque no tiene un propósito de la manera que yo lo estoy diciendo.
Padre amado, es un decir. Padre amado, y te echa a reír porque es un chiste.
Óyeme, los judíos entendían tan bien esto que ni siquiera se atrevían a decir el nombre completo. No. El Señor, el Todopoderoso. ¿Qué nombre tiene? No sé. Él le dijo a Moisés que él era el que era. ¿Quién soy yo? Yo soy el que soy. ¿Qué nombre le ponemos? Nosotros hoy le ponemos nombre a Dios como querramos. Y se inventan muchísimas cosas. En estos días escuché una cosa que... Y pronto déjame ver por qué ellos dicen esto. Y empecé a analizar y ver que decían... Son este movimiento de los... No sé si ustedes han escuchado hablar mucho de ellos, de los judaizantes, los que hablan siempre con nombres hebreos y que ellos se creen hebreos y empiezan a hablar dos o tres palabras ahí mal pronunciadas y dicen que ellos hay que volver a judíos y que ellos son de las naciones perdidas y que la nación perdida de esas 10 tribus, ellos están ahí. Un sinnúmero de cosas que... Perdóneme, hermano, pero estas cosas me sacan de sitio, ¿no? Y ellos enseñan cosas tan... horrible con respecto a Dios, que dicen: Jesús, tú ves a Jesús, eso es una parte de ello. Jesús es el mismo nombre, Zeus. Yo dije: ¿qué es esto? O sea que el nombre de Jesús lo tomaron de Zeus y nada que ver. Y tú dices: ¿pero de dónde lo sacan? Te dan una referencia que tú dices: ¿por qué se lo dicen? Y alguien le dice, y ellos repiten y siguen repitiendo cosas que no entienden ni saben. Solamente porque hay que decir Yeshua o decir Yahvet, nombres hebreos. Porque esa es la verdadera raíz del cristianismo. No, si tú quieres estar buscando raíz del cristianismo, vete a Abraham, que fue donde se hizo la promesa de salvar a varias naciones. Vete a Abraham. Y Abraham no era judío. Y eso simplemente para dar una referencia de partida, para comenzar a estudiar de ahí para acá y ver cómo es que Dios ha estado guiando a su pueblo. Su pueblo nunca, nunca ha sido una nación étnica. Yo te he puesto en medio de las naciones, ¿para qué? Para que vayas y evangelices y predique a los demás. No lo hicieron. A Jonás lo llamó: vete a Nínive. No, no quiero, así era. ¿Cierto o no? Porque el propósito de Dios no era una nación. Quería tomar esta nación para dar ejemplo de cómo Él trabaja. Para que fueran luminares y no lo pudieron ser. Pero Dios conservó un remanente entre ellos y conservó a través de ellos su palabra. Y nosotros ahora nos toca estudiar cuáles son los propósitos de Dios en todos los tiempos, cómo Dios ha estado salvando y guiando al mundo. Dios siempre ha estado salvando a las personas a su manera, y Él pone el oír en esas personas para que escuchen la palabra de Dios, y sobre una sola promesa, la promesa de que Dios traería un Redentor al mundo, y era Cristo. Desde ese momento eso comenzó a funcionar. No fue que vamos a ver cuando comience a funcionar. Ahora defiéndanse todos ustedes como puedan. Cuando ustedes escuchen palabras como esta, y fíjense que este es un tema que se presta para tantas cosas, lo que estamos aquí tratando, porque se trata de que de mi relación con Dios, de mi caminar, qué es lo que yo hago, porque mi vida entera es un juramento delante de todo el mundo, y yo debo saber cómo caminar. Yo debo tener cuidado en cada una de las cosas que yo voy a hacer y voy a practicar. ¿Qué es lo que yo practico en mi diario vivir para agradar a Dios? Si Dios ha estado salvando a los hombres por el Evangelio comienza desde la misma promesa de Dios hecha al mundo de que salvaría al hombre a través de ese Redentor. Por eso es que cuando tú escuches palabras como esta: la ley te justifica. Nunca la ley. Óigame lo que vamos a decir aquí. Nunca la ley ha justificado a nadie. quien ha justificado al hombre es Cristo. La salvación desde el inicio mismo del primer pecado del hombre ha sido por gracia de Dios. Y Dios salva como Él quiere, a quien Él quiere, y salva al mundo y redime al mundo y va a salvar la creación porque Él ama al mundo y va a saber cómo hacerlo, pero lamentablemente no va a ser como yo quiero. ¿Qué es lo que usted y yo queramos? Queremos que toda la humanidad, todo, sin dejar ni uno, universalismo, todo el mundo sea salvo. ¿Cómo pedir? Yo quisiera que eso fuera una realidad si me piden a mí. El asunto es que Dios dijo no. Ah, Dios, tú eres malísimo. ¿Cómo tú no salvas a todo el mundo y ya? Dijo que no. Ni Adán ni Eva merecían que lo salvara. Sin embargo, tuvo misericordia de ellos y le dio una esperanza. Pero eso sí, en este paraíso no entran más. Fuera. Ya comenzó a ejercer justicia. Y le habló de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol. ¿Quieren tomar esto como una metáfora? Sí, tiene mucho de metáfora. Pero eso no quita la realidad de que allí pasó esto. Ciencia del bien y del mal. ¿Qué está hablando? ¿Qué hace la ley? Mostrar la maldad de los hombres. Y cuando la ley se abre y se le da al pueblo, que decían, yo la voy a cumplir, puedo cumplirla, tengo la capacidad, la ley les abrió exactamente el entendimiento para que ellos vieran lo malo que era. De tal manera que cuando Adán y Eva toman de aquel árbol que metafóricamente no era más que el bien y el mal, ahora descubren que ellos están desnudos. ¡Wow! ¿Pero qué cosa? ¿Cómo no veíamos esto? Estamos expuestos a todo. No somos tan libres. Entonces ahora estamos condenados porque al conocer el bien y el mal, ahora tenemos un problema. Eso es la ley. ¿La ley te llevó a qué? A que tú conozcas tu condición. Y te fue enseñando, te fue guiando y fue como un ayo. ¿Para qué? Para llevarte a Cristo, que tú lo entiendas que necesitas un Redentor. Pero este Redentor ha estado salvando desde el inicio mismo. Y espero que ustedes no crean que estamos hablando tonterías aquí. Y que ustedes vean cómo es que Dios ha estado guiando y enseñando al mundo. Que esto no es como una religión que me la inventé ahora, que mi líder máximo aquí vino y me apareció y dijo palabras desde un ángel que me dijo cosas que contradicen todo sin ningún tipo de hilaridad, sin entendimiento de lo que es el mundo, sino simplemente poesía. Ténganle mucho miedo a las poesías, porque la mayoría de las iglesias utilizan mucho las poesías. Ay, qué bueno y grande es el Señor, Él puede ayudarte. Él es tan bueno, tú le eres fiel, tú te despojas de lo que tú tienes y lo depositas aquí en este altar. Y oye, hijo, tú vas a tener tantas bendiciones, todas materiales. Ven aquí a este banco espiritual y deposita y tú vas a recibir tantos intereses y mientras tanto yo que soy el pastor me vas haciendo más bendecido a mí. Y voy a comprar casas millonarias, voy a tener aviones, voy a tener todo y eso es parte de la bendición de Dios. Es un negocio diabólico que debemos denunciarlo en todas partes y esto es lo que hoy enseñan como bíblico, como enseñanza, porque vivimos en un mundo corrompido que no tiene en cuenta a Dios y que no les importa el juramento que han hecho ante Dios. No viven jurando a Dios, viven buscando un beneficio como aquellos que juran en vano. Pero sus iglesias están llenas. En Colombia hay una iglesia que tiene más de 30.000 personas. Que asústese lo que ahí se promueve. Los hermanos colombianos que escuchan esto saben de qué estamos hablando. Aquí mismo hay iglesias que hay domingos que se han reunido hasta cerca de 40.000 personas. Tú dices, pero ¿qué cosa es esto? Tú vas allí y es poesía. ¿Ustedes han visto, han oído a Joel Osteen? Ese hombre transmite esa paz, ese amor. Hermanos, queridos, no se preocupen por Jesús. No, 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 no. Aquí estamos nosotros para enseñarle. Qué bueno, Jesús fue tremendo. Enseñó mucha paz, mucho amor. Es Él, pero nosotros aquí somos los mensajeros reales. Y te va diciendo tantas cosas que tú quieres oír. Allí tú lloras. Y sale, dice, salí bendecido. Pero cuando sales te das cuenta de que voy a un restaurante, no tengo, yo lo dejé en la casa del Señor, ya no tengo cómo comprar. Lo dejaste todo allí depositado. Aquel hombre, cuánta paz transmite. Mi hermano, las poesías son peligrosas. Y eso es lo que queremos muchas veces, que nos sienten ahí y que nos digan poesías. Dios es tan bueno, tan amable, tan glorioso, misericordioso, mi hermano, que usted no se imagina. ¡Uf, uf! ¡Qué Dios tan glorioso! No hay problema que no tengamos que no sea solucionado. Él es el poder del Señor. Y luego meten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso y lo que tú quieres hacer lo vas a lograr. Sales de ahí y te das cuenta de que, pero ven acá, yo no tengo el Espíritu de Dios, que me ha pasado, porque hoy sí es verdad que estoy caminando sin el Espíritu porque todo me ha ido mal. Entonces tú te sientes que tú no estás delante de Dios. Y todos aquellos hombres que fueron encarcelados, martirizados y llevados a la horca y quemados en vivo, ¿no tenían el Espíritu Santo? No tiene sentido, no tiene lógica. Dios no camina de esa manera. Tú vives jurando por Dios diariamente, pase lo que pase, esto me ha de suceder, juro delante de Dios que no voy a negar su nombre. Y tú no vienes a Dios buscando un beneficio, sino entregarle la gloria a Dios. Y Dios en su misericordia, Él lo añade y como Él quiere, porque sabe lo que tú necesitas. De repente te das cuenta de que tú eres feliz aún teniendo poco, y eres feliz aún teniendo mucho. Nada, ni mucho ni poco te hace infeliz, sino que lo que tú eres exactamente es suficiente. Para ti es suficiente lo que tienes, y glorificas a Dios con lo que tienes. Y todo lo haces para la gloria de Dios, porque tú vives en un juramento constante, diciéndole al mundo, mi vida pertenece a Cristo. Pero decir esa palabra, pertenece a Cristo, tiene mucho que ver, hermanos. Yo quiero que nosotros vayamos aquí concluyendo con esto. 5 minutos si alguien quiere opinar algo. De aquí para allá. ¿Alguien quiere decir unas palabras, hermanos? Miguel, lo que hemos dicho.
Usted habla, está diciendo que tenemos que jurar con temor al Dios, ¿verdad? Con temor. Entonces, ¿cómo yo puedo entender si es temor o por amor? Porque puedo yo entender que decir, si yo le juro algo al Señor, a Dios, voy a hacer con temor, como temiéndole a Dios. No es que yo no entienda, sino que se ha explicado un poquito más de eso. Porque nosotros, bueno, yo particularmente, a veces cuando lloro al Señor, siempre le pido que me cambie en algo, pero yo sigo en lo mismo. Y yo puedo pensar y decir, bueno, si yo no cambio, el Señor me va a castigar. Porque no puedo cambiar esa actitud que yo tengo o las cosas que yo hago que están mal. Entonces, viendo afuera cómo se comportan personas, cómo hablan del Señor y Dios no los castiga, cómo en mi vida puede entrar eso de no, que cuando jurar algo al Señor, a Dios, tener temor de eso, pero viendo cómo está el mundo. Yo viendo que Dios lo castiga.
Aquí hay un peligro. Tú no puedes mezclar la palabra amor y temor al mismo tiempo. Porque tú amas a Dios por lo que Él es. Prende. Pero también le temes por lo que Él es. Prende. No la puedes mezclar. Porque si la mezclas, no la vas a encontrar. Vamos a poner una esposa que tú sabes que es recta. Vamos a poner eso. Y que ella siempre está. Y dice, si le digo eso a mi esposa, tú vas a hacer un lío. Ella es, no, déjame, tú te sientas a meditar cómo le vas a llevar estas palabras. Porque la conoces. Ahora, la pregunta es, tú le tienes cierta reserva, cierto cuidado, que se puede traducir prácticamente, no, mira, si hay algo que yo le temo de mi esposa es eso. Pero, ¿no la amas? Él la ama, pero entiende quién es ella, pero la ama por encima de eso. Entonces, ¿cuál es el temor a Dios? Dios te ama, pero Él es justo. Dios te ama, pero es fuego consumidor. Dios te ama profundamente, pero es un Dios que no pasará por alto el pecado. Entonces tú meditas en esas cosas y en todos esos atributos de Dios y tú dices, un momentito, cuidado, yo amo a Dios, Él me ama, pero yo no puedo, por amor, llegar ante Dios como que, ¿y qué, pana? Señor, aquí llegamos. ¡Qué canchanchan! ¡Tremendo! ¡Wow! ¡Mira qué día he tenido hoy! ¡Aquí estoy contigo! Porque ¿qué? Tú eres mi papá, papaíto. Yo he encontrado gente hablando así de Dios. Es una irreverencia, es una falta. Pero yo te amo, tú sabes, tú conoces, tú sabes que tú me amas y nos amamos. Aquí estamos, para adelante, ¿verdad, Señor? Vamos arriba. No te va a recibir así. Te va a decir fuera. Cuando tengas otra actitud, ve. Acá. Sí.
Es un temor reverente a lo que yo me refería la semana pasada. Cuando tú conoces la grandeza del Señor y quién es Él, no es falta de amor ni es que vas a ir temblando, sino por conocer quién es Él. Tú vas a cuidar por quién tú estás jurando, porque sabes a quién estás poniendo a tu mano. Ahora, con la disciplina, que tú miras al mundo, que el Señor no disciplina, Él disciplina a sus hijos. Él corrige a sus hijos. Por amor a nosotros es que Él nos guía y nos disciplina. Por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y nos hace comprender la grandeza del Señor y a quién estamos siguiendo.
Fíjate, has dicho algo interesante, y es verdad, pero déjame pensar esto. Porque no sé, a mí me pasa muchas veces de que yo sí vengo con ante el Señor, a veces me ha dado miedo. Miedo literal. ¿Prende? Ahora, lo que tú dices es cierto. No podemos vivir todo el tiempo en eso. Dices, voy a hablar con Dios. No. No es eso lo que el Señor está diciendo, ni creo que es lo que también tú estás diciendo. ¿Comprende? Porque no es que vamos a venir ante el Señor, aquí vengo, Señor, temblando ante ti, Señor, tú me escucharás, Dios, tú estás seguro, porque fíjate quién soy yo. No, Él no quiere eso. ¿Comprende? Pero hay situaciones en nuestras vidas que cuando estamos en falta y venimos ante Él, ahí sí temblamos, ahí sí nos da miedo. Sí.
Yo pienso que también es como vergüenza.
Y esa
vergüenza te hace como quizás interpretar como miedo, pero es la vergüenza tan grande que tú tienes cuando vienes delante del Señor, cuando tú sabes que le ha faltado, que te hace sentir hasta miedo, pero es vergüenza. No sé si me estoy explicando.
Bueno, yo creo que ambas cosas existen, pero también separadas. Está avergonzarnos ante el Señor, porque eso es humillación. Venimos humillados ante Dios, mirando nuestra condición de pecado, pero al mismo tiempo vamos temblando. Tampoco pueden estar separadas. Son dos palabras y dos no la podemos unir tampoco. Como el temor y el amor no se pueden unir en esa parte para Dios. Es reconocer quién Él es. Y mi situación es, Señor, vengo de ti humillado, en vergüenza, y también vengo temblando porque sé lo que he hecho. Ese es el asunto. ¿Quién? Acá, sí.
Yo creo, y es lo que yo hago cuando oro a Dios, retomando lo que dijo Miguel. Cuando uno viene al Señor y ora y le pide alguna cosa, al final sería bueno decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque Dios tiene los tiempos perfectos para cada cosa. Entonces, si yo le pido algo, cámbiame o dame esto, Señor, pero al final tengo que decir, hágase tu voluntad y no lo que yo estoy pidiendo, porque yo no tengo como ordenarle al Señor, hazme esto. Entonces, es lo que yo pienso que se puede hacer, como así tu voluntad. Y Él, en su misericordia, va a responder a
su voluntad, que es perfecto.
Sí. Interesante. Darle orden a Dios no se puede.
Ok.
Ivón, y después usted. ¿Se puso buena la clase?
Es como, por ejemplo, yo creo que todas las madres, hasta los padres, cuando uno está orando por sus hijos, por sus hijos, por sus hijos, y en determinado momento dices, Señor, te los entrego. Hay un cierto temor al decir esas palabras.
Sí, porque, muy bueno eso.
Porque sabes quién es nuestro Señor y qué medios se puede utilizar para traer a los hijos en arrepentimiento. Y lo pongo porque todos como padres sabemos el temor que hay al entregar un padre, ¿no?
Amén. Marianela.
Sí. Sobre eso le iba a comentar yo cuando yo tenía la distancia con mi hijo. Bueno, yo no. Él conmigo. Yo se lo entregué a Dios. Pero se lo entregué también con fe. Pero yo cuando le oraba a él, le oraba con temor, con respeto. Y como dice la señora, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando usted crea, Señor, que es el momento, usted me lo dará.
Esa es la actitud de Max.
Y es,
esa es la actitud.
Yo le hice una carta a Dios. Yo le hice una carta a Dios.
Eso es válido, déjeme decirle eso. Escriba.
Yo le hice, yo no sé si es válido o no,
válido.
Pero en mi fe y en mi dolor y en mi... Yo le hice una carta a Dios. Yo se la cerré y yo le puse en el sobre. Para ti, Dios. Y la guardé debajo de mi almohada. Y yo decía, cada vez que yo oro a Dios por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando yo le oro a Dios, siempre le decía, Señor, yo pongo a mis hijos en tu voluntad. Que se haga tu voluntad, con miedo, con respeto, con amor y con mi fe.
No creo que se levante otro tema con lo que vamos a decir, pero realmente escribir es importante. Escriban lo que ustedes están pensando, escriban. No conviertan esto en un fetiche de que, bueno, esta carta me va a proteger, la pongo aquí debajo y eso va a ser una bendición para mi vida. No, no, eso es un fetiche. Escriba, porque escribir es realmente una concentración tuya donde tú vas a cuidar tu palabra. Cuando tú escribes, tú cuidas las palabras, tú las meditas. Y así es como obedemos, debemos venir al Señor. Y yo he hecho eso muchas veces. Yo me pongo a escribir al Señor. No la publico, ni publico nada, como vemos en Facebook, que la gente publica oraciones. Es increíble. Dice, en mi oración yo le pido, Señor, taca, 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 yo le pido, Señor, taca, 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 y te pido, Señor, taca, 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 taca. Ahí están pidiéndole al Señor. Y dice, pero ¿qué oración es esta, no? ¡Hazlo! ¡Quédate con ella! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya entre tú y Dios! Y esa oración tú la vas a ir tener pendiente. Escribir es buenísimo. Y esto es solamente una recomendación. ¿Alguien más?
Yo, pastor.
Ok, sí.
Bueno, ya que se tomó el tema de los hijos, entiendo como conectando conmigo y conectando con lo que dice mi mamá, que a veces uno tiene un deseo grande de que Dios le conceda cierta cosa, ¿verdad? Y a veces uno piensa, y me ha pasado, que dice, bueno, pero es que Dios no se apura, necesito darle una ayudadita, ¿verdad? Entonces, por experiencia propia me ha pasado que es cuando uno realmente entrega las cosas a Dios en oración, lo que sea, y uno dice, Señor, yo me voy a olvidar, yo no voy a hacer nada acá, por decirlo, hablar con alguien o tratar como de ayudarle a Dios, sino cada vez que uno tiene el sentimiento, uno venir en oración y uno venir en oración. Y es cuando Dios contesta. Me recordó de cuando Andrés estaba en coma. Él estaba muy enfermo y todos los doctores me decían, es que él estaba en vida artificial. Y decía, no, sí, señora, ya ve como los doctores que le entregan a uno, le pintan el peor panorama para que uno se vaya acomodando la idea. Y yo me resistía a eso. Y me acuerdo que dije, bueno, señora, a lo mejor es tu voluntad. Ahí está mi hijo y si tú, es tuyo, ¿verdad? Si tú te lo vas a llevar, yo lo acepto. Y fue como mi oración con Dios muy personal. Y me acuerdo que ese mismo día en la noche, Andrés empezó rechazar el tubo que lo mantenía vivo. Uh-huh. Y fue cuando él empezó a reaccionar. Wow. Pero entonces es como cuando uno realmente se da por vencido, por decirlo así, decir, ok, Señor, esto está más allá de mí, es mi deseo, pero es tu voluntad.
Eso es la vida. ¿Todavía alguien más bien?
¿Quiere hablar?
Sí, es que pues esas son las cosas que.
Ya no más, diga eso.
Esas son las cosas que no entendemos cómo trabaja Dios.
Exacto.
Por eso yo decía una cosa, no es que no sé.
Sí,
es que
hay gente, tú dijiste,
que, hay gente que no entiende.
No,
y yo también hay cosas que no entiendo, entonces una cosa
sí,
es juramento y temor, porque puede haber gente que va a decir, bueno, yo voy de la iglesia, pero pensando en que hay que hacerlo todo con temor a Dios, pero Dios nos ama a pesar de lo malo que somos nosotros, entonces solamente es por fe y confiando en ese Dios que Él creó todo y que Él, para Él nada es imposible, entonces por eso hago la diferencia de hacer un juramento teniéndole temor a Él. ¿Hasta qué punto es el temor a Dios? Porque entonces no le voy a pedir nada. Si todo es por temor, mejor no pido nada. Entonces, por eso digo que explicar un poquito más de eso.
Sí, bueno, para porque otros, no es por temor, no hacemos un juramento por temor.
Ajá,
sino por
pero acuérdense que hay gente que no conocemos de Dios, no leemos Biblia. Entonces tenemos un concepto de Dios diferente, del Dios de amor.
Hay que dar instrucciones. La mejor instrucción es el ejemplo de vida, porque la persona entiende más por la práctica, más que por las palabras. Así es que es necesario que, si vamos a estar dando un juramento de Dios todo, en todo momento, debemos presentarle a Dios con vida. Eso es lo más importante. Creo que no hace mucho puse en mi página de Facebook, dice que el Evangelio en sí no es con la fuerza como gritas el Evangelio, sino como lo vives. Y esa es la parte más importante. Ese es el Evangelio, cómo tú lo vives, cómo lo muestras. Así que, hermano.
Yo puedo decir en mí, yo tengo que estar todos los domingos en la iglesia por temor a Dios.
Sí.
Entonces, yo me tengo que revisar mi corazón si realmente es por temor a Él o por servirle a Él.
Yeah.
A veces no lo cantamos en nuestra mente. No, yo tengo que estar ahí el domingo porque si no voy, siento que algo va a pasar. No, entonces, es por amor a Él o por temor a Él.
Mira,
también es un
problema. Creo que tienes un punto ahí.
Vamos a ver por qué lo hacemos. Si es simplemente por temor o por amor.
Sí.
¿Entiendes? Eso también es válido. En ese sentido. Llévense eso también a sus casas. Que eso es importante. ¿Por qué lo hago? ¿Porque simplemente le temo o porque en verdad yo amo a Dios? Porque si van, en esa parte podemos decir, yo amo a Dios tanto que le temo. ¿Se entiende? Cuando lo hacemos de esa manera. Amo tanto a Dios que le temo. ¿Por qué? Porque a quien tú amas, no lo quieres ver mal. ¿Se entiende? No lo quiere ver incómodo contigo.
Mis hijos me dicen, ¿por qué tu mujer tiene que ir todos los domingos a la iglesia? Y saben cuál es mi respuesta. Porque yo amo a Dios. Eso es lo que yo les respondo. Bueno, me dice, ay, pero ¿por qué usted tiene que estar yendo todos los domingos? Le digo, porque yo quiero, porque yo amo a Dios, porque yo siento la necesidad de venir y estar con Dios el domingo en mi iglesia.
No es por lo que Dios me va a hacer, sino
no,
porque lo amo.
No, Dios no me va a hacer nada.
Me va a llevar al infierno, sino porque lo amo.
Exactamente. Dios no me va a hacer nada porque no venga un domingo a la iglesia, porque hay domingos que uno no puede venir a la iglesia por H o por B, vamos a decir. Ah. Pero yo siento amor y cariño y deseo de venir el domingo a la iglesia.
Ah. Vamos a hablar.
Qué bueno. Bendito Dios y Padre nuestro, inmensamente agradecido de ti por este tiempo que donde hemos nosotros sacado tantos principios de vida, solamente pensando en que nuestra vida es un juramento constante ante los hombres de que en verdad tú eres real. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas para decir, el nombre de Cristo es verdadero. Sus palabras son verdaderas. Y como Él es verdad, yo vivo sobre esa base y juro por el nombre de Cristo de que en verdad esta es la verdad, la que vivo. Vivamos para Cristo,
para que nuestra propia vida sea un juramento, Señor, es lo que queremos. Eso es lo que queremos hacer en esta tierra. Ayúdanos y guíanos. Y ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad en un mundo de tantas confusiones y de tantas ideas. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer fieles en ti. Porque te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén y amén. Dios nos bendiga.